Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, pasan acerca de 4 minutos más o menos de las 12 de la mañana. Ya nos toca entrar en un nuevo espacio y hoy tenemos con nosotros al equipo de Un Mundo Sin Barreras de Adivia. Yo, por supuesto, no soy Juan Carlos Placeres, porque hoy no nos ha podido acompañar hoy, pero sí que están con nosotros Pedro Pérez. Buenos días.
Buenos días.
Tenemos por aquí también a Antonio Mengual. Buenos días.
Y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Invitado de hoy y también bastante habitual en Un Mundo Sin Barreras y cercano a la gente de Adivia. Y al teléfono tenemos a Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Hoy lo tenemos a él al otro lado de la línea telefónica. Y bueno, pues tenemos varios temas que vamos a desarrollar hoy. Ese plan de accesibilidad y ese centro de coordinación del taxi que nos acompaña para ello hoy aquí Antonio. Pero bueno, primero suelen ustedes empezar este espacio con un poco de actualidad, ¿no, Pedro? Con alguna noticia que nos traes en relación a algún tema, pues bueno, relacionado con la accesibilidad que nos traes hoy.
Pues mira, hoy tenemos, como bien dices, una noticia de accesibilidad. En concreto, tenemos buenas noticias, ya que la consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, explicó en comisión parlamentaria las medidas impulsadas por su departamento para agilizar la atención a las personas con discapacidad y mejorar la gestión y resolución de los expedientes. La señora consejera nos trae un titular, una noticia que desde luego es muy buena, que es: la discapacidad logra reducir las listas de espera por primera vez en años. Esto vendría siendo el titular, pero ahora vamos a desglosarlo un poquito. Como bien dice doña Candelaria, las medidas que refiere ella, las medidas que hemos venido aplicando en materia de discapacidad comienzan a ser efectivas, y aunque queda mucho trabajo por hacer, en los últimos meses hemos logrado que el número de valoraciones realizadas sea superior a la entrada de nuevas solicitudes, lo que se traduce en una reducción de las listas de espera por primera vez en años. Esto para nosotros es una buena noticia, total, que sobre todo, como bien dice la señora consejera, que se hagan más valoraciones de las que entran, es la única solución posible a reducir las listas de espera. Para ello, para esta reducción que muy poco a poco se va generando, el primer paso ha sido dotar las plazas que estaban desiertas y que suponía un déficit de casi 20 profesionales en la isla. Estamos hablando de 20 profesionales nuevos únicamente para valoración de la discapacidad. Además de esto, se suma la contratación de 14 médicos más y la duplicación de los equipos solo en la isla de Tenerife, que es una isla que, digamos, iba bastante lenta, sobre todo pues por cómo está creciendo su población ahora mismo. Y además se incrementa la dotación presupuestaria al Departamento de Discapacidad con el fin de reforzar aún más las plantillas y agilizar las revisiones y evaluaciones de grado. Indica la señora Delgado que las acciones de los últimos meses ya detectan una reducción considerable de las listas de espera en las islas no capitalinas, y están trabajando a destajo para rebajarlas también en las dos islas capitalinas. Bueno, esto hay que cogerlo un poquito con alfileres, como quien dice. Es verdad que se ha agilizado desde que alcanzamos, digamos, el pico en lista de espera, en población esperando por una revisión de la discapacidad o la dependencia. Creo que, analizando las estadísticas, podemos decir que llegamos a ese pico, en el que las listas de espera fueron su máximo exponente de 2 a 3 años, incluso muy por encima del año que nos dice la ley. Y bueno, parece ser que las islas más pequeñitas, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Gomera, La Palma, están reaccionando un poquito mejor a estas medidas, y las islas con un poquito más de carga de trabajo, como son Tenerife y Gran Canaria, tardan un poquito más en digamos, disolver estas listas de espera. Pero bueno, parece ser que las medidas que están poniéndose en marcha funcionan, de manera lenta, pero funcionan. Eso es una buena noticia. La consejera también pues avanzó que estos proyectos se están llevando a cabo a través de los fondos Next Generation con cargo al mecanismo para la recuperación y resiliencia, ¿vale? Estos fondos vienen de Europa y bueno, están financiando proyectos como los espacios accesibles e inclusivos que han permitido durante el año pasado la instalación de 252 bucles magnéticos en los diferentes edificios del gobierno de Canarias, así como allegados. En nuestro caso, he de decir que en Adivia también nos hemos beneficiado de uno de estos bucles magnéticos, que ya lo tenemos en nuestro punto de información y atención a la discapacidad y a la dependencia. Y bueno, también ha hecho el gobierno de Canarias durante el pasado año la contratación del suministro de sillas anfibias para permitir el acceso al mar a personas con movilidad reducida en distintas playas de nuestra isla. Después, por último, también decir que la señora consejera de Bienestar Social hizo referencia a las iniciativas dirigidas a agilizar el procedimiento administrativo con el fin de acelerar la resolución de los expedientes y las solicitudes de valoración. Es decir, ya no solo ese refuerzo técnico, ese refuerzo en cuanto a la valoración, sino el refuerzo administrativo. De nada nos vale tener esos profesionales que nos van a valorar si lo que viene siendo el papeleo no avanza al ritmo que tiene que hacerlo. Bueno, la señora consejera dice que a este respecto Discapacidad ya está trabajando en el desarrollo del programa de transformación tecnológica de los servicios sociales, que permitirá la contratación del servicio para el diseño, implementación y despliegue de las tecnologías necesarias para agilizar, como comentaba antes, la gestión de los expedientes de solicitud de valoración de discapacidad y de dependencia. Y por primera vez se nombra en algún acto público, en algún acto público de la consejera, se nombra que se va a aplicar, se va a implantar, vaya, diferentes módulos de inteligencia artificial para que esto ayude a reducir la lista de espera. Es la primera vez, por lo menos yo que tengo conciencia, que se nombra la inteligencia artificial en estos temas que tratamos aquí, ¿no? En discapacidad y dependencia. Vamos a ver, bienvenido sea. Todo, cualquier recurso suma y más en este sector, así que estupendo.
Y vamos viendo que la inteligencia artificial nos deja de asustar tanto, ¿no? Y empieza un poco a ayudarnos. Así que bueno, sí, siempre pues nos nutren las buenas noticias, que no sea siempre todo malo, ¿no? Pero bueno, ya los que nos escuchan, habituales de este espacio de Adivia, conocen a Pedro, que es trabajador social de la entidad, y seguramente conoces cuál es ahora mismo, a pesar de todos esos datos que nos traes hoy, cuál es la situación, ¿no? En la isla de Fuerteventura, si una persona va hoy e inicia todos esos trámites, ¿cuánto le podemos decir que le pueda tardar todo esto?
Pues mire, yo, por mí, que salga de mí, cuando viene un usuario o una usuaria y me pregunta, oye Pedro, ¿cuánto puedo estimar? Yo voy a decir que un año. Un año. Es verdad que puede llegar a tardar más. Venimos de una situación bastante mala en lo que se refiere a listas de espera, a lo que se refiere al esperar. Venimos de una situación bastante mala. Es verdad que se aprecia, se siente como que la cosa está mejorando, sobre todo porque hay implicación y hay conocimiento por parte de los organismos públicos de que esto ocurría, de que las listas de espera estaban pues casi que paradas. Es verdad que ya se siente, ¿no? Ya hay esa conciencia, ese grado de conciencia, pero todavía a nivel efectivo pues no se aprecia que se haya reducido, que se esté reduciendo a gran escala. Entonces yo, por lo pronto, cualquier persona que esté esperando para la valoración de la discapacidad, por lo menos en Fuerteventura, va a ser de un año.
Uh-huh. Bueno, somos bastante optimistas en sí. Todo esto. Sí. Bien, bueno, pues si nos lo podemos permitir, ¿no, Pedro? Pues adelante con ese optimismo. Parece que ya vamos viendo esa pequeña luz. Ya estará ansioso Carlos al otro lado del teléfono. Para hablarnos del siguiente asunto que tenemos programado, Carlos.
Sí.
Ese plan insular, sí, de accesibilidad.
Sí, bueno, tenemos que decir que el pasado 29 de enero el Cabildo Insular hizo una jornada informativa sobre las intenciones que tiene para llevar a cabo un plan de accesibilidad en la isla de Fuerteventura. es una noticia muy buena que, puesto que en Adivia llevamos 5 años luchando porque se lleva a cabo este plan. Entonces, es una gran noticia y bueno, nos dieron, digamos, una jornada, en esta jornada nos dieron un poco las pinceladas de por dónde van a ir los tiros en este plan insular, que dicen que va a ser muy participado y bueno, digamos que es la presentación de las líneas estratégicas de este plan y bueno, que podemos hablar un poco, si quieres, de lo que allí se dijo.
Claro, sí, porque en ese encuentro, pues tenía presencia, por supuesto, Adivia. ¿Podían ustedes también aportar a todo ese plan?
Prácticamente fue una jornada de presentación por el equipo, por el director del equipo redactor, que es el arquitecto Raúl Falcón. Y nos dio un poco unas pinceladas de la estrategia a presentar en este plan y cómo iba a ser el desarrollo de este plan, que si quieres podemos hablar un poco de ello, ¿no?
Claro, Carlos, sí, también me interesa saber y que nos traslades un poquito, porque si atendemos a los diferentes aspectos, ¿no?, entornos a los que atiende este plan, esos diferentes ámbitos, pues vemos muchos, vemos en las edificaciones de uso público, en los espacios públicos, en el transporte, en la comunicación, la cultura, en fin, no sé cuál es ahora mismo la principal preocupación, digamos, o ese ámbito específico en el que ustedes desde Adivia consideran que se requiere una mayor atención.
Bueno, sí, nosotros siempre le hemos solicitado al Cabildo desde la legislatura pasada que era importante que el Cabildo llevara a cabo un plan insular, pero más que nada sobre los aspectos, sobre el ámbito del Cabildo, de las propias competencias del Cabildo insular. No meterse un poco en los planes municipales, como ya tenemos experiencia la legislatura pasada, que se hizo un plan de accesibilidad municipal en Puerto del Rosario y que está aprobado. Entonces, nosotros decíamos al Cabildo que era importante hacer un plan sobre las competencias que el propio Cabildo tiene. El Raúl Falcón, el director del equipo redactor, ha planteado esta estrategia un poco también implicando a los ayuntamientos, a los 6 ayuntamientos de la isla, pero bueno, eso es una cosa que ya se irá debatiendo a lo largo del proceso de redacción y desarrollo del plan, porque bueno, entendemos que los ayuntamientos tienen su propia autonomía, lo que sí estamos de acuerdo en que el Cabildo debe también hacer un poco de coordinador de la accesibilidad en los municipios, pero no es el ámbito propio del plan insular. El plan insular, entiendo yo, que debe de ocuparse de las competencias que tiene el Cabildo y bueno, coordinar, si quiere, o impulsar que los ayuntamientos hagan sus propios planes municipales.
¿Y sabemos en qué punto estamos? ¿En qué punto está ese plan general de accesibilidad? ¿Para cuándo lo esperamos? ¿Para cuándo vamos a poder ver esas primeras medidas puestas en marcha? De momento, pues bueno, tenía lugar esa jornada informativa, pero quizás todavía tenemos tiempo de modificar, de añadir y de
sí,
debatirlo.
Sí, no, está todo por hacer, digamos, ¿no?
Vale.
El planteamiento que se hizo el día 29 es un poco la idea previa de por dónde iban los tiros, los objetivos que se persiguen, que bueno, que no son otros, se plantearon 9 objetivos específicos, como son el primer objetivo es identificar las necesidades y las barreras de accesibilidad existentes en la isla. El segundo objetivo, proponer actuaciones para mejorar la accesibilidad para todos los habitantes y visitantes. optimizando los recursos de tal forma que se consiga mejorar las condiciones actuales de forma gradual. El tercer objetivo es establecer las pautas de accesibilidad para la adecuación de las nuevas actuaciones y proyectos que se realicen en Fuerteventura. El cuarto objetivo, asesorar a los responsables políticos y técnicos del Cabildo en el proceso de mejora continua de la accesibilidad en todos los ámbitos. El quinto objetivo, potenciar la participación y concienciación ciudadana en la elaboración del plan a través de la expresión de sus opiniones y de su intervención. El sexto objetivo, coordinar las medidas contenidas en el plan con el resto de instrumentos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y el último objetivo, informar, comunicar y difundir el plan de accesibilidad de Fuerteventura. Un poco esos son los objetivos específicos de este plan, y bueno, eso se realizará pues a través de talleres, con mucha participación ciudadana y de las asociaciones representativas, y bueno, entendemos que puede durar el periodo de elaboración del plan pues en torno a todo el año 25.
Carlos, sabemos que eres muy crítico y con estas cosas, ¿no? Y que estás siempre atento, sobre todo a algunos de esos objetivos que aparecen ahí que nos acabas de nombrar, mejorar esas instalaciones, esos espacios que ya tenemos para adecuarlos a esa necesaria accesibilidad. Y bueno, pues que lo nuevo que se construya o que se ponga en marcha siga también esos criterios que tiene que seguir, ¿no? Para ser accesible para todas las personas. No sé qué sensaciones te quedan después de esa jornada informativa y de toda esta exposición.
Bueno, en general lo vemos bastante, bastante bien planteado, ya digo, con la salvedad de que meterse en los planes municipales quizás no sea el caso que nos ocupa, no sé hasta qué punto se pretende hacer cosas que son competencias municipales. Yo el plan lo veo más a nivel de coordinación con los ayuntamientos, pero realmente el verdadero plan, entiendo yo, debe ser de las competencias municipales insulares del Cabildo, del propio Cabildo, como son mejorar la accesibilidad en los edificios propios del Cabildo, que no cabe duda que tiene edificios institucionales, tiene edificios de carácter cultural, de carácter deportivo, tiene edificios de muchas características, y ahí es donde hay que centrar, yo creo, el principalmente el plan insular. Después tiene, sabemos todos que el Cabildo tiene las competencias en el medio rural, en los espacios protegidos, pues ahí también hay que centrar, incluido la Isla de Lobos. Hay que centrar también los itinerarios y los espacios en los espacios protegidos, y bueno, en las infraestructuras, en las travesías que cruzan por los centros urbanos, son competencias del Cabildo también. Hay muchas travesías, como sabemos todos, en las áreas, en muchos sitios que no tienen ni acera y son competencias del Cabildo. Pues ahí hay que centrar también un poco la accesibilidad, y después, por supuesto, en la comunicación, en los productos y servicios, en la comunicación a nivel de información a los ciudadanos y todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo centrarnos en las competencias del Cabildo. Y bueno, no está de más, como plantea este instrumento estratégico del equipo redactor, no está de más que se coordine con los ayuntamientos y se impulse la realización de los planes municipales, y el Cabildo ahí puede jugar un papel importante de coordinador de los 6 municipios.
Sí, digamos que para que todos esos planes de cada uno de los municipios no sean tan distintos, no se pisen unos a otros en lo que se debe y lo que no se debe hacer en Fuerteventura, o cómo se debe hacer, que este plan de accesibilidad en general de la isla sirva para todos esos territorios y que tengamos más o menos pues una pauta común.
Claro, yo siempre le comentábamos con la consejera que el plan insular no significa implantar la accesibilidad en todos los municipios, sino implantar la accesibilidad en las competencias insulares del Cabildo. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy conocido, que es, por ejemplo, el transporte, la accesibilidad de transporte. Pues tiene que ver con que las dos estaciones de transporte, los cinco intercambiadores, mal llamadas paradas preferentes del Cabildo, en los distintos en municipios como en Cotillo, los intercambiadores que hay en el Cotillo, parada preferente en el Cotillo, en La Oliva, en el Castillo, en Gran Tarajal, en Costa Calma. Bueno, todo eso, mal llamadas, como digo yo, paradas preferentes, porque son, al fin y al cabo, son intercambiadores modales de transporte. Ahí hay que implantar, está todo por hacer prácticamente, hay que implantar la accesibilidad en el transporte, no solo en los intercambiadores y estaciones, sino en todas las paradas de todos los asentamientos rurales que hay. Ahí creo que están inventariadas unas 300 y pico paradas en toda la isla. Por supuesto que eso hay que hacer un rediseño de las paradas que hay existentes, que son simples marquesinas que hay por ahí en las carreteras generales, que entiendo yo que deben, para hacerlas accesibles, tienen que tener las condiciones que determina la ley sobre la accesibilidad, que es poder llegar a ellas desde una plaza de aparcamiento PMR, llegar hasta la parada en silla de ruedas como mínimo. Entonces, todo eso, incluido las guaguas, que no hay ninguna guagua accesible en la isla todavía, guaguas, las llamadas lado este o guaguas de piso bajo. Entonces, todo eso forma parte de la accesibilidad en el transporte. Esas son competencias, por supuesto, del Cabildo en el transporte interurbano. Ya Puerto Rosario tiene su propio servicio de transporte de guaguas urbanas, que es una cosa independiente. Pero el transporte interurbano, por supuesto, son competencias del Cabildo que hay que implementar. Y después, bueno, el Cabildo tiene, como dije, infraestructuras de cultura, como puede ser el Palacio de Congreso, demás auditorios, infraestructuras de deporte, polideportivos, etcétera, terrenos de lucha canaria. Hay muchos sitios donde actuar que son competencias insulares, y ahí es donde hay que centrar principalmente el tema, y después, bueno, coordinar e incentivar a los municipios a que hagan, incluso financiarle los planes de municipales de accesibilidad, pues también sería una cosa que estaría dentro de este plan.
Bueno, pues Carlos, después si nos queda más tiempo, seguimos con ese plano, apuntamos alguna cosilla que se nos quede en el tintero, pero precisamente estabas nombrando el transporte y sobre transporte vamos a seguir hablando con Antonio, en este caso transporte dentro del municipio de Puerto del Rosario y ya del taxi con ese centro de coordinación que, bueno, va a cambiar un poco las cosas, Antonio. No sé si vamos a ver diferencias en todo esto.
Esperemos que sí. Bueno, el plan, últimamente, bueno, tomando que se quedó en el tintero, decir que ese plan tendrá una ejecución de 10 años, dando prioridad a lo que sea más, evidentemente, más urgente. Y bueno, esperemos que no quede en el cajón de desastre aquello que se tenga para los 10 años, que como suele ocurrir en otros sitios, y que no se quede tampoco en una gaveta. Lo ideal sería que no sea solamente una herramienta que pueda ser útil, pero que se ejecute lo máximo posible y en el menor tiempo que se pueda, evidentemente.
Sí, que solemos decir el papel lo aguanta todo, ¿no?
Sí.
Pero hay que ponerlo en marcha, por supuesto.
Eso. No obstante, bueno, por ahí se empieza, que duda cabe.
Claro, claro que sí. Buenas noticias.
Claro. Lo ordenado y inconexo, que podría ser las actuaciones inconexas o aisladas que podrían hacerse sin este plan, pues las evitaríamos y de hacerlo de una forma más ordenada de la que todas las personas podemos participar. Uh-huh.
Con respecto al centro de coordinación del taxi, ya aquí en Puerto del Rosario, que le invitan los compañeros de Adivia que nos cuenten un poquito. También, bueno, Pedro, puedes intervenir cuando quieras para preguntarle a Antonio. Yo le preguntaba si las cosas van a cambiar, porque esto es algo que preocupa a la gente de Puerto del Rosario, ¿no? Y pues estas cositas que vamos viendo, esta nueva implantación, ¿no? Este nuevo centro, esperemos que pueda ayudar.
Sí, viene bien cargado de buenas intenciones, pero para que esto funcione, evidentemente, necesitamos que se involucren todas las asociaciones y cooperativas. El Centro de Coordinación Municipal, en su acrónimo, ya más o menos se vislumbran las intenciones. El acrónimo es C-Común. Si todos estuviésemos juntos bajo la misma plataforma, que nos ordenase y nos distribuyesen de la forma que más se beneficie el ciudadano, que ya la empresa adjudicataria ha dicho que es el objetivo principal y donde tenemos que girar todo es el usuario. El usuario va a ser el protagonista de esto, como no podía ser de otra manera, dado que esto se trata de un servicio público y nace con esa naturaleza. Ha habido varias reuniones ya intentando poner de acuerdo a todas las partes, intentar que todos rememos en la misma dirección, y ha habido varias mesas también de Taxit, que también participa Adivia, y se ha pedido toda la colaboración. Desde aquí hacemos de nuevo un llamamiento a todas las unidades, con independencia a qué asociación o cooperativa pertenezcan, que se metan en ese sistema, en ese call center. Este nuevo call center forma parte de un pliego de medidas muy interesantes, inexistentes hasta ahora, porque ha habido ahí como unos 17 años de calma chicha sin que hayan modificaciones en este servicio público. Ya se concedieron las 9 licencias de taxi adaptado por las que tanto hemos luchado. En principio yo he hablado con las que están operativas, que ya hay 4 operativas. Ellos tienen la intención de conectarse al Centro de Coordinación Municipal, de aquí en adelante, C-Común, y para prestar su servicio, dado que podría ser un problema, una vez más y redundando, de accesibilidad, el que haya unos coches o taxis adaptados y que no se pueda acceder a ellos cuando se necesitan a través de un teléfono. Hasta ahora ha ocurrido un poco de todo eso, que no contábamos con el suficiente número de vehículos adaptados, ni en la isla, ni en Puerto Rosario en concreto. Ahora ya sí existe, y junto con ese centro de coordinación que nos ordene y que nos haga tener unos turnos concretos, posiblemente demos el servicio que nuestros ciudadanos se merecen y que llevan ya sufriendo muchísimo tiempo.
O sea que la clave está en la unión.
Sí.
Ahí está el problema, ahí está la solución.
Sí. Si todos remásemos en la misma dirección y nos quitásemos el ego de encima y los problemas de testicularidad que ha habido hasta ahora, parece ser que basta con que uno diga que sí para que el otro diga que no y viceversa. Hay que olvidarse de eso, no hay que tener sentimientos negativos acerca de aquellos que opinen diferente a ti. Tenemos que acabar con los rencores y remar en una dirección, entre otras cosas porque el propio alcalde ha sido muy claro. Este será el primero de muchos cambios en caso de que no aceptemos esta nueva realidad. Posiblemente si no formamos esa mele que se espera de nosotros, tocarán las ordenanzas, habrá más obligaciones y podemos estar en un escenario de que lo intenten a la fuerza y no de modo propio, que se supone que, claro, que ya deberíamos de habernos dado cuenta de la cantidad de mesas del taxi en las que hemos hablado y no hemos llegado a ningún a ningún acuerdo, pues ahora el alcalde dice, bueno, pues yo creo que la mejor forma es externalizarlo y que sin ningún tipo de intención que no sea otra.
Sí, o que, sin darle más importancia a una parte, claro, que a otra, sino que sea un servicio externo.
Externo y que garantice el servicio al usuario, que sí, al final, al fin y al cabo, es nosotros muchas veces, porque yo soy también taxista, parece como si se olvidase de que esto es un servicio público. Y yo creo que esto nos va a refrescar un poco esa idea y nos va a hacer que nos centremos en el usuario, que es el que tiene que primar y el que tenía que haber primado desde hace tiempo.
Bueno, mucho optimismo. Hoy tenemos mucho optimismo, sí, en este mundo sin barreras. Y Pedro antes me pide la palabra y este programa es más suyo que mío. Así que adelante.
No, yo te quería preguntar, Antonio, sí, si ahora estas medidas, la nueva central del TAS y demás, ¿cómo va a ayudar un poquito al tema de los cruceros y demás? Todos sabemos que cuando hay cruceros la isla se disparata un poquito, ¿verdad? Que ahora están, cuando por lo poco que sé, desde mi ignorancia, cuando se juntan dos cruceros, hay como demasiada cantidad de personas que salen a Puerto del Rosario y sé que ahí se forma un poquito un colapso en el taxi, que bueno, tenemos a los cruceristas con sus ganas de explorar la isla, como es lógico, de ir al centro comercial, de ir incluso hasta otro municipio, y luego tenemos a la gente que está haciendo su día a día, ¿no?, que quieren ir del supermercado a casa o al hospital. Entonces te quería preguntar un poquito, sobre todo para nuestros oyentes y su tranquilidad, ¿cómo puede esto reorganizar un poquito el tema de los días de cruceros y demás?
Bueno, en principio está todo por construcción. Eso está todo en construcción, y algo que tiene buena esta empresa, que se llama Elefantic, es que antes de ayer, hubo una reunión. Todas las reuniones son semanales y son de 5 a 7 y media en la asociación de los pozos, al lado de la piscina municipal, y ahí se van a tomar todos los acuerdos, y ahí todo aquel que quiera participar, no es necesario que, como hasta ahora, que seas propietario de una licencia, puede ser conductor, puede ser un usuario, ahí se van a poner sobre la mesa todas las propuestas que tengan a bien en presentar, se valorarán y se tendrán en cuenta. Con respecto a eso, probablemente yo creo que siga habiendo pocos taxis en la isla en general y en Puerto Rosario en concreto. Eso podría ayudar, pero tampoco puede que sea la solución exacta. Tendría que venir en un conjunto. Y ellos están intentando de cómo optimizar esas unidades para que nadie, digamos, se quede sin su taxi. Parece ser que va a haber unos turnos establecidos que de una forma u otra se les obligue a permanecer en áreas, digamos, menos rentables, como pudiera ser el centro de la ciudad o el aeropuerto, parece ser que es donde casi todo el mundo quiere ir, pero al mismo tiempo se está valorando la posibilidad de premiarlo de alguna otra forma, como, bueno, tú haces este servicio que es obligatorio y te vas a quedar en este área que es muy demandada y necesaria porque es un servicio público, pero podemos compensarte con que mañana o con que intentamos, la empresa está intentando de que de forma voluntaria hagamos algo que, como comentaba antes, si no lo hacemos posiblemente en las ordenanzas o la policía local o alguien nos invite a hacerlo de otra forma, claro, que igual estoy convencido de que no nos va a gustar.
Me parece que Carlos sigue al teléfono. ¿Carlos?
Sí, sí, claro.
No sé si querrías plantear alguna pregunta o comentar algo acerca de este asunto, Carlos.
Sí, me gustaría saber si los taxis, las nueve unidades de taxi adaptados, creo, me pareció entenderle a Antonio que hay cuatro ya en servicio. Me gustaría saber si hay, digamos, ya un turno, la posibilidad de que lo que hemos siempre reivindicado en Adivia, que es que siempre haya taxis accesibles o adaptados, las 24 horas del día, si es posible. Eso creo que es un objetivo a alcanzar y un reto a plantear. ¿Cómo está ese tema, Antonio?
Bueno, pues agradezco que me haga la pregunta porque esa empresa que trabaja para el ayuntamiento, para el SEO Común, es la que se encarga de hacer los cuadrantes. En la anterior reunión que tuvo lugar en La Charca, pues ahí propusimos y pusimos de relieve la importancia que tenía este servicio y dijimos cuáles son las unidades que van a estar operativas para que así conformen un cuadrante en el que, a medida que vayan llegando el resto de las unidades adaptadas, pues vayamos cubriendo los huecos esos para que haya un servicio de 24 horas como tanto hemos reivindicado. Antes era imposible, porque con 6 unidades de taxi era imposible el sistema de turno. Ahora tendremos unas 14 y se hace, yo creo que es viable. No creo que haya ningún problema y ya están al tanto, como te digo, aquellas personas que van a confeccionar este cuadrante para la delicia de las personas con movilidad reducida. Uh-huh.
O sea, que las personas que cuenten con un taxi adaptado, una licencia que tenga ese taxi adaptado, pues va a tener que, por una parte, cumplir con ciertos criterios, digamos que con ciertos deberes. No sé si también va a tener esos beneficios, ¿no? Digamos también, o esos, entre comillas, premios para que compense una cosa con la otra.
También se habló de eso. Máxime cuando, bueno, las noticias... Antes me comentabas que éramos bastante optimistas. Yo digo que siempre soy optimista por naturaleza, pero desconfío por obligación. Algo se tendrá que hacer al respecto, porque una de las malas noticias de todo esto es que el propio ayuntamiento parece que no está dispuesto a subvencionar de ningún modo o de forma nimia la adaptación de esta nueva licencia de taxi público adaptado. Así que si... no solo no subvenciona a esas licencias, aun teniendo la obligación de ello, que sí que tienen la obligación las administraciones de hacerlo, y tampoco se premia de alguna forma el que tengan ese turno más continuado de guardia, pues creo que igual no va a tener tan buena acogida esa implantación en cuanto al sistema de turno. No obstante, yo propongo de que hagamos un esfuerzo para que eso ocurra, pero qué duda cabe que esos premios engrasan y hacen más fácil el que todo...
Un entendimiento,
exactamente.
Bueno, Carlos, no sé si ha quedado claro esa respuesta de Antonio. No sé si quieres trasladar algo más también. A mí me gustaría hacer un poco de hincapié en que en esta situación que vivimos en Puerto del Rosario del taxi, en la que tanta gente se queja o que no encuentra taxi cuando lo necesita, se incrementa todavía más cuando es una persona que tiene algún tipo de discapacidad y que tiene todavía más dificultades para desplazarse. Así que bueno, entiendo que desde Adivia se tenga esa especial atención con respecto a este tema. No sé si ustedes han dado, seguramente sí, con algún caso así de alguna persona con dificultades, con algún tipo de discapacidad que tenga relación con ustedes en Adivia y que haya visto incrementada esta dificultad, valga la redundancia, por la situación del taxi en el municipio. Carlos.
Bueno, nosotros en Adivia siempre, de hace ya 4 o 5 años, siempre hemos reivindicado el número 9S de los taxis adaptados, planteando un poco la idea de que haya 3 turnos de 8 horas, las 24 horas del día, y hubieran 3 unidades de taxi en cada turno. Esa era un poco la idea inicial. Antonio está hablando, bueno, de que hay, aparte de las 9 nuevas licencias de taxi, hay 5 más, parece ser, que están, no sé si debidamente adaptados o no, pero que funcionan como tal. Pero eso es una aspiración, el tener 3 unidades por cada turno de 8 horas, pues es una, yo creo que es una aspiración, una reivindicación justa, que esperemos que se la mesa del taxi lo plantee de alguna forma, porque creo que hemos vivido aquí, por ejemplo, yo lo he contado alguna vez en el programa, cuando se hicieron las jornadas de accesibilidad en el Cabildo, hubieron invitados en silla de ruedas, claro, donde se hacían solicitudes de taxi simultáneas, y había que esperar horas para poder ser atendido. Entonces yo creo que en una ciudad como Puerto Rosario, tener un turno de 8 horas con 3 unidades de taxi, no creo que sea por lo menos como mínimo, ¿no? Máxime si tenemos en cuenta que en los cruceros que entran al puerto de la ciudad, pues viene mucha gente en silla de ruedas o con andadores o lo que sea, que necesitan de ese servicio. Entonces, digo tres unidades en cada turno como mínimo, pero yo eso, por supuesto, siempre entendemos que debe ser en función de la demanda. Si hacen falta tres, si con dos tenemos, vale, pero si hacen falta 5, pues deben de perseguirse ese objetivo, porque como ha dicho Antonio y yo muchas veces, ya en la ordenanza de accesibilidad del taxi de Puerto Rosario tenemos incluido un artículo que dice que toda unidad nueva de taxi debe de hacerse adaptado para que progresivamente, con el tiempo, pues todos los taxis sean adaptados, que sirven para todas las personas.
Claro, claro, eso tenía yo en mente, ¿no? Lo mucho sirve para lo mucho y para lo poco. O sea, un taxi adaptado sirve para todo el mundo, sin necesidad de que tenga que ser sí o sí adaptado, ¿no? Sin que esa persona lo requiera especialmente. Sirve como un vehículo para todos y que tiene esa posibilidad también para las personas que necesiten esas especificidades, pues que las tengan en ese transporte. Entonces, bueno, poco a poco, yo no quiero romper el optimismo que hemos tenido durante todo el programa, así que ahí quedan esas buenas intenciones, ¿no? Yo, con todo esto que ha contado Antonio, también como ciudadana, pues él, que sabe mucho más, que está metido en el sector y que conoce a todos los compañeros y demás, ¿ese entendimiento va a llegar pronto o todavía hay aristas que limar?
Bueno, hay
de hay esa que unión me refiero.
Hay que entenderse y yo creo que para que las cosas cambien, primero tienes que aceptar la realidad en la que estamos viviendo. Y es una oportunidad, yo no la entendería que no se aprovechase esta oportunidad, dado que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo con esta empresa, económico importante, no sé si ronda los 300.000 euros o algo así, o 200, no recuerdo, de todas formas, mucho dinero, para que todos rememos en la misma dirección, y sería, digamos, un desprecio a la intención que desde el alcalde tiene, y máxime cuando se ha dado todas las posibilidades a tanto la cooperativa o las asociaciones de entendimiento. Incluso llegó a ofrecer el alcalde ese importe de la concesión a las asociaciones si se ponían de acuerdo. No fue posible por los motivos anteriormente comentados, y ahora pues tenemos que mirar en la dirección que más le interesa al ciudadano, que más le interesa al taxista, que no es otra que la unión para hacer lo que fue en su día. Uh-huh. y para dar el servicio. Y con respecto a, antes comentaba de las nuevas unidades, que no sabes si las otras están lo suficientemente adaptadas, he de decir que estas nuevas, la verdad que bueno, ya hemos solicitado a Divia un sello que tiene de accesibilidad. Sí,
lo va a ir Carlos a ponerlo.
Sí, imagino que sí. No sé, tendrá que primero que inspeccionar los vehículos, pero yo creo que son merecedores de ello. Algo que también lleva mucho tiempo reivindicando, de que no solo sean taxis con rampas, sino que sean coches debidamente adaptados, con la misma dignidad que puede tener un vehículo al uso.
Bueno, ya se nos va acercando el final del tiempo que tenemos para Un Mundo Sin Barreras. Yo esto creo que lo suele hacer Cristina, Pero tengo por aquí una actividad de Adivia que compartíamos, me parece que la pasada jornada, y es ese encuentro de personas cuidadoras que va a ser el sábado día 22 de febrero desde las 10 de la mañana a las 2 y media en el albergue de Tefilla. Y yo aprovecho aquí para recordarlo, para si alguna persona nos está escuchando, que es un evento gratuito, que es necesario inscribirse, van a poder ponerse en contacto con Adivia para hacer esa inscripción, y que bueno, pues una oportunidad para compartir, para conversar experiencias, ¿no?, de esas familias, de esas personas cuidadoras, con distintos talleres, taller de papiroflexia, de risoterapia, que siempre viene estupendamente, y bueno, pues un espacio para compartir alrededor de un almuerzo también. Actividades que se ponen en marcha desde Adivia y que no está de más recordar para que pues todas las personas interesadas sepan que esto está ahí y que existe y que se organiza desde Adivia. Así que bueno, no sé si nos queda poco más que comentar ya hoy, Pedro.
Invitar, siguiendo tu, claro, lo que comentabas, invitar a toda la población que quiera, ¿vale? Cualquier persona que quiera ir. Esto está enfocado a personas cuidadoras de personas dependientes, a personas que tienen un familiar o un conocido del que se hacen cargo, al que cuidan. Pero también para todo tipo de personas que simplemente no tengan nada que otra cosa que hacer ese sábado, el sábado 22 de febrero, como bien decías, de 10 a 2 y media. Y bueno, recordar que es gratuito, que colabora con nosotros el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento, y como bien decías, que el taller de papiroflexia que tenemos es como, digamos, la apertura del evento, es de la mano de Juan Diego Peña Pereira, que es el presidente del Club Papiroalas, ¿vale? Con lo cual, pues vamos, al que le interese la papiroflexia, mejor imposible. Y luego el taller de risoterapia viene de la mano de Carmen Gutiérrez, ¿vale? Que es risoterapeuta.
Muy bien.
Así que todo el mundo que quiera.
Pues mira, a reírse, y es que yo esto de la risoterapia a mí me parece una cosa, pero es que es así, es sí, verdad, sí. Cuando nos reímos, nos hacen algún chiste, nos ponemos un poquito de música, nos relajamos, ya nos sentimos mejor, vemos las cosas de otra manera, y pues son muy importantes este tipo de encuentros, que muchas veces estamos, esas personas, ¿no?, sobre todo, están metidos y metidas en su propia burbuja, y muchas veces pues nos sentimos un poco incomprendidas y demás, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Cuando lo ponemos en común con otras personas, nos damos cuenta de que se puede, que hay algunos consejillos a lo mejor que no sabíamos y que nos facilitan las cosas, así que bueno, pues nada, trasladarlo desde aquí. Y nos queda más que la canción que Pedro, yo no sé quién es el encargado, normalmente encargado.
Mira,
de elegirla.
Nos vamos turnando. En este caso, antes de que me digan si les gusta o no, de decir que he sido yo el que la eligió.
Ah, mira, muy bien.
Vale, voy a asumir la culpa o lo que sea,
o
pero bueno.
No,
nos vamos turnando, exactamente. Espero que les guste a todas las personas que nos escuchen.
Nada, pues que nos quedamos con ese optimismo, porque nos vamos con Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido, una canción bastante popular y también con muy buen rollo. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos y por un día más de Un Mundo Sin Barreras. También a Carlos, que está al otro lado. Gracias, Carlos, y que tengan todos ustedes muy buen día, que les volvemos a escuchar la semana que viene.
Muchas gracias a ti también.
Gracias a todas.
Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?